Estamos muy agradecidos por la bondad y misericordia de nuestro Señor, amén. Que tenemos el privilegio y este tiempo de poder exaltar y glorificar el nombre de Dios con nuestra fuerza, nuestro ser. Y gracias al equipo de alabanza por llevarnos y alabar a Dios con todo nuestro ser y nuestra fuerza. Antes de iniciar la prédica de esta semana, bienvenidos sean todos. Mi nombre es Hamilton, uno de los pastores de la Iglesia Bíblica Harvest. Pastor Yare está en Chinandega ahorita con Pastor Arnold, están celebrando el nacimiento de Harvest Chinandega, así que ellos están por allá. Me va a tocar a mí llevar el mensaje de hoy, así que todos bienvenidos a la casa del Señor, amén. David dice, es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ella, así que hoy estamos cumpliendo realmente un mandato del Señor de venir a la casa de Dios. Antes de iniciar este sermón, tenemos un regalo a personas que han sido muy generosas y han trabajado muy duro por el reino de Dios aquí en Harvest Managua. Yo quiero invitar a Nuxi y Claudia, si pueden pasar y recibir esto, por favor. Quiero leerlo. Pase, pase. Amado Nuxi y Claudia, estamos muy agradecidos por Dios, por sus vidas, por haberles traído a Harvest. Queremos demostrarles nuestra apreciación por todo su servicio para el reino de Cristo, toda su disposición y apoyo para con la iglesia. Damos gracias a Dios por sus corazones y por la obra maravillosa que está haciendo en sus vidas. Queremos animarles a seguir fielmente amando a Cristo con todo su corazón y sirviéndole fielmente. Hebreos 6:10 dice, pues Dios no es injusto y no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen tus pastores, Jared, Arnold y Hamilton. Así que gracias a Nuxi por tu fidelidad. Muchas gracias. Quiero invitar a Michael y Mónica. No voy a leer la carta otra vez. Si pueden pasar. También igual por todo su trabajo y todo lo que han hecho por Harvest. Y más que todo no por Harvest. Harvest es solo un nombre, sino por el reino de Cristo y sacrificando. Así que aquí tienen, muchachos. Muchas gracias por su fidelidad. Y yo les animo a seguir fieles. El último, Luis Palacio. Quiero decirles algo. Aplaude, la gloria tiene que ser para Dios. Quiero decirles algo. Si quieren recibir algo así, dediquen su vida por completo a Dios con todo su esfuerzo y todo su ser. Yo sé que el privilegio no está en recibir un reconocimiento, un papel. Yo sé que el privilegio más grande que ustedes pueden recibir es ser llamados hijos de Dios. ¿Amén? Eso me encanta porque realmente las cosas en la vida cristiana no son por los recursos, no son por las cosas que tenemos, sino por lo que Cristo Jesús está haciendo en nuestra vida. Y para mí eso es el regalo más grande, fabuloso que podemos recibir. Bienvenidos sean todos. Vamos a estar en Juan capítulo 14. Así ustedes saben, la semana pasada empezamos una serie llamada ¿Cómo caminar en las huellas de Cristo? Hoy vamos a estar caminando en las huellas de Cristo, ¿cómo ser exitoso? Y antes de poder iniciar el sermón, quiero decirles, como Juan 3:30 dice, me corresponde a mí menguar para que Cristo sea exaltado. Quiero decirles una cosa más. Tanto ustedes como yo necesitan la palabra de Dios hoy. Que yo esté aquí enfrente no hace ninguna diferencia. Yo necesito el mensaje de Dios a mi corazón y a mi vida. Y mientras predico, el eco de la palabra de Dios penetra lo más profundo de mi corazón diciéndome, tú necesitas esto. Y como yo lo necesito, mis hermanos, yo sé que ustedes lo necesitan. Quiero animarles a venir con un corazón humilde ante la presencia de Dios, escuchar con un oído espiritual y entender lo que Dios quiere hablar a su vida hoy. ¿Dios quiere hablarle? Sí. Lo estaba haciendo por mucho tiempo a través de su palabra. Yo quiero animarle a venir en oración, que oren por mí, para que no sea la elocuencia humana, no sea la inteligencia humana, no sea Hamilton hablando, sino el Espíritu Santo hablando a tu propia vida. ¿Amén? Acompáñame en oración. Señor, te agradecemos tu bondad y tu misericordia. Dios, no merecemos estar aquí ni un segundo, Dios. Gracias, Dios, porque has provisto, Señor, este lugar para reunirnos, Señor. Alabarte a ti, Señor. Y si pusimos atención a cada letra de cada canción, Señor, todo nos dirige o nos lleva hasta ti, Cristo. Solo tú puedes salvarnos, Señor. Yo estoy convencido, Señor, que mis palabras no son salvación, Dios. Yo estoy convencido que mi inteligencia no es salvación, Dios. Toda la salvación, toda la gloria, todo el honor, todo el poder está en ti, Cristo. Y por eso vengo a ti, Señor, reconociendo que en mí no hay nada, Señor. Yo te suplico, Dios, usa mi vida para predicar tu palabra con convicción y de nuevo, Señor. Quita de mí cualquier inteligencia o elocuencia humana, Señor. Yo te pido por mis hermanos, Señor, para que ellos puedan escuchar tu voz, Señor. Abrir su corazón para entendimiento y empezar a caminar en fe y crecer en ti, Señor. Te doy gracias, Dios, por el privilegio que nos das de venir y traer tu mensaje, escuchar tu mensaje, Señor. Cuando muchos, Señor, son perseguidos hoy por predicar tu palabra. Gracias por este privilegio, Dios. Háblanos, Señor, tan fuerte, tan claro que no tengamos excusas para decir que no lo hiciste. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Amén. Amén. Quiero iniciar este tiempo. Estamos en Juan 14. 15 hasta el 18, ¿qué es el éxito? Quiero que piensen en este momento, ¿qué es el éxito? Piensa, ¿qué es el éxito? ¿Cómo defino el éxito? ¿Cuáles son tus prioridades? Muchos de nosotros puede variar en el concepto de éxito, porque para mí puede ser, no sé, tal vez coronar una carrera, para muchos de ustedes. Para mí tal vez es vivir para la gloria de Cristo. O para otros también puede ser esto, pero ¿qué es para ti el éxito? ¿Qué parámetro usas para definir el éxito? ¿Qué prioridades estás poniendo antes de definir éxito? Porque estuve leyendo y busqué la palabra éxito y muchos usan el éxito, es decir, el estadio se llenó con un montón de gente, el evento fue exitoso. Pero otras personas dicen, fue exitoso el libro, se vendieron todos los libros. Todos están moviéndose y dicen, algo está pasando, cumplió nuestras expectativas, fue exitoso. Pero quiero pedirte, pensar, cuando escuchas las palabras, escuchas la palabra éxito, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Vamos, una vez más, cuando escuchas la palabra éxito, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Porque dependiendo de lo que vino a tu mente, es ahí donde están tus prioridades y ahí donde están tus anhelos. Mi siguiente pregunta es, ¿eres exitoso? ¿Eres exitoso? ¿Qué fue lo primero que pensaron? Anualmente hay una revista que hace un ranking de personas exitosas. Lo que a mí me llamó la atención es que el éxito lo definen en cuántos millones tienen. Muchos de nosotros pensamos en éxito inmediatamente en alguien con mucho dinero. Es una persona exitosa, está cumpliendo todas sus metas, está ganando mucho dinero, es exitoso. Y nosotros empezamos a crecer en esta definición de éxito y pensamos que cuando no tenemos esa cantidad de dinero o vivimos cómodo, empezamos a pensar que somos personas sin éxito. Pero el problema no está en sí, en lo que tienes o no tienes. El problema está en tu corazón. Hay una definición errónea del éxito para tu vida. Por eso el mensaje dice, caminando en las huellas de Cristo, ¿cómo ser exitoso? Cuando pregunté qué es lo primero que viene a tu mente, ¿pensaste en la obra salvífica, redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, derramando su sangre? ¿Fue la primera imagen que vino a tu mente de su sangre derramada en la cruz del Calvario para perdón de tus pecados? Si ven, tenemos un patrón erróneo, equivocado en nuestras mentes de qué es éxito. Y lo que quiero, a través de su palabra, es que podamos entender en qué es el éxito. Y cómo Juan 14, del 15 al 18, me enseña qué es ser un hombre exitoso. Déjenme decirle algo más. Nadie aquí puede manejar el éxito. Yo estoy seguro de eso. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo. Si yo pienso en la gente exitosa de la revista Forbes, 10 hombres exitosos, con un montón de dinero, ellos han sacrificado su vida, sus matrimonios, sus hijos, sus amigos, para llegar hasta ahí. Mi pregunta es, ¿eso es éxito real? ¿Cuando su familia se pierde? ¿Cuando sus hijos no tienen un padre que direccione su vida? ¿Cuando no hay discipulado para sus hijos? ¿Cuando no hay discipulado para la esposa? Mi pregunta es, ¿eso es éxito? ¿Realmente el dinero define el éxito? Quiero que vengan conmigo a Juan. Es impresionante. Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Todos lo tienen? Si necesito una Biblia, levante su mano. Ahí hay un montón de Biblias que podemos prestar. No quiero predicar y que usted solo escuche. Quiero que lea y entienda lo que la palabra de Dios dice. Sí. Atrás de sus boletines también está el texto. Pero quiero que agarren una Biblia. Si no tienen, agárrenla, tómenla. Vamos a caminar a través de la palabra. No quiero que digan fueron puros comentarios del hombre. Porque los comentarios del hombre no salvan. ¿Sí? Quiero dejar eso claro hoy. Yo sé que ustedes lo tienen claro, porque aquí en Harvest se ha predicado la palabra de Dios en todo momento. Quiero que vayan a su Biblia, revisen, lean y que la palabra de Dios penetre sus corazones, no mis comentarios. Por eso Pablo dice, vengo a ustedes no con palabra ni elocuencia, sino con el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que significa predicar. Así que le animo, si tiene su Biblia en su celular, tómelo también. Déjelo en silencio, sí, no quiero que interrumpa la conversación que vamos a tener con Dios. Pero lea la palabra de Dios, por favor. ¿Saben por qué? Por dos cosas. No quiero menospreciar a los hombres que han predicado aquí, pero usted necesita verificar lo que se está diciendo aquí es la verdad. Usted necesita regresar a la Biblia y decir, estos hombres están diciendo invento, o es Dios que está hablando a mi corazón. ¿Cómo me voy a dar cuenta de eso? Abriendo la palabra de Dios. Leyéndola, siguiéndolo, diciendo, es verdad, Dios me está hablando, no es este hombre, es Dios. Una vez más, le animo, si no tiene una Biblia, levante su mano sin temor y sin pena y tómela y léala. Juan 14, versículo 15. Esto realmente golpeó mi corazón. Si me aman, vamos a leerlo seguido para no perder el momento. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce, pero ustedes sí lo conocen porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. No los abandonaré, como huérfanos vendré a ustedes. Amén. Esta es la palabra de Dios. Quiero empezar diciendo el primer versículo, Juan 14, 15, dice, si me aman, gracias a Dios que hay una coma ahí, tenemos que detenernos. Si me aman. Yo puedo hacer la pregunta, ¿usted ama a Dios? Pueden decir, sí, por eso estamos aquí hoy. Ok. ¿Realmente amas a Dios? Mi siguiente pregunta sería, ok, si amas a Dios, la respuesta a esta pregunta tiene que ser muy fácil. ¿Dios te ama? Dios es santo. Y ustedes saben qué significa santo, separado de toda maldad. Revisa y analiza tu vida esta última semana, cómo has vivido. ¿En armonía con lo que dice la palabra de Dios? ¿Dios te ama? ¿Dios está complacido con tu vida? ¿Dios está gozoso en su corazón porque tú estás viviendo la vida exitosa? ¿Y saben por qué pregunto si Dios te ama? Romanos capítulo 3 dice que nadie ama a Dios. Todos nos hemos escapado, corrido lejos de Dios. Esa es nuestra condición pecaminosa. No amamos a Dios. No le anhelamos. Pero me llama la atención que Jesús dice, si me aman. Pero quiero dejar claro que yo no tengo esa condición de amor. Entonces, ¿cómo llegamos a amar a Dios? ¿Cómo llegamos a amar a Dios? Primera de Juan 4, 19. Si ustedes me aman, es porque yo les amé primero. ¿Entiende? Si podemos decir con mucha convicción de que amamos a Dios, es porque Dios le amó primero a usted. Es la única manera que nosotros podamos amar algo, amar a alguien, amar al prójimo, amar a Dios, es porque Dios tocó nuestro corazón para arrepentimiento, quitara la venda de nuestros ojos y pudiéramos verle como un Dios glorioso, amoroso, misericordioso, lleno de gracia y bondad. Ninguno de aquí presente, incluyéndome a mí, ama a Dios en su propia capacidad y fuerza. A menos que Dios venga en su misericordia, toque nuestro corazón para arrepentimiento y podamos amarle. Ahora Jesús dice, si me aman, obedezcan. Quiero hacer un par de preguntas y no quiero que me respondan. Solo piensen, ¿realmente amas a Dios? ¿Realmente amas su palabra? ¿Realmente amas a sus hijos? ¿Amas a Dios? ¿Amas su palabra? ¿Cuánto tiempo esta semana pasaste en las Escrituras? ¿Cuánto tiempo esta semana pasaste meditando en la palabra de Dios? Si la amamos, vamos a recurrir a ella. ¿Cuánto tiempo esta semana dedicaste oración para la persona que está a tu lado? ¿Estás amando a sus hijos? ¿Cuánto tiempo esta semana hubo gozo en tu corazón porque había grupo pequeño y podías ir? ¿Cuánto tiempo esta semana pasaste pensando y preparando tu corazón para este día, glorificar y exaltar el nombre de Dios? Mi pregunta es, ¿tú amas a Dios en verdad? ¿Amas tanto a Dios que decides venir una vez al mes a la iglesia? ¿Así es tu nivel de amor? ¿Así es tu nivel de comprensión? ¿Amas tanto a Dios que rehúsas a ir al grupo pequeño? ¿Amas tanto a Dios que ni siquiera compartes el evangelio con tus amigos en el trabajo? ¿Amas tanto a Dios que la persona que está a tu lado es un desconocido? ¿No has tomado tiempo en tu semana para orar, interceder por alguna necesidad de esta persona? ¿Amas tanto a Dios que estás interesado por sus hijos? ¿Amas tanto a Dios que estás interesado que el evangelio de Jesucristo llegue no solo a Chinandega, Mérida, Balgüe, Ometepe, pero Matagalpa, Masaya? ¿Amas tanto a Dios que das de tus recursos para que se predique la palabra de Dios? Amamos a Dios. Una respuesta real de nuestro amor va a ser medido por la obediencia. Si realmente amamos, obedecemos. Y una respuesta a nuestra obediencia, de responder realmente somos obedientes, va a llevarnos siempre a nuestra medida de amor. Si ustedes pueden poner en sus notas, amor es igual a obedecer. Si estoy amando, estoy obedeciendo los principios, mandatos, preceptos de Dios. Salmo 119, yo le animo a leerlo, es el salmo más, el capítulo más grande de la Biblia. Desde que empieza hasta que termina, empieza diciendo, cuánto amo tu ley, me regocijo, me llena de gozo. A este punto llega nuestra comprensión de amor, de que anhelamos su palabra, de que anhelamos la obra de Cristo, que anhelamos venir al servicio, exaltar y glorificar el nombre de Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios es rehusar amarme a mí mismo. Estoy tan complacido, tan lleno de su gracia, de su amor, de su bondad, que estoy satisfecho con Cristo en mi corazón, que me parece asqueroso, sucio el mundo, tan lleno de su gracia y su misericordia, que cuando peco, me arrepiento de mis pecados porque siento el dolor tan profundo en mi corazón de haber ofendido a un Dios santo. Amo a Dios tan profundamente que las riquezas del mundo me parecen basura. Me arrepiento de mi maldad. Vengo y confieso mi necesidad de Dios, siendo un hombre humilde y quebrantado, reconociendo que en mí no está la fuerza ni el poder, que necesito a Cristo. Juan 15:5 dice, separado de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. Lo que está diciendo, gritándolo, hello, iglesia, ustedes no tienen nada que ofrecer y nada que dar. Todo está en mí. Separado de mí, ustedes no pueden hacer absolutamente nada. ¿Amas tanto a Dios que tienes un celo por su gloria? Porque si amo a Dios, amo sus preceptos y sus caminos. Me arrepiento de mis pecados constantemente. Siento un dolor profundo en mi corazón cuando caigo y peco. ¿Saben por qué? Porque también siento un celo profundo en mi corazón porque Él se ha exaltado y glorificado en todo. Como tengo un celo en mi corazón, no dejo de escudriñar la palabra y aprender de la palabra. No paso malgastando mi tiempo en la televisión, pero paso orando, intercediendo por alguien que necesita a Cristo. ¿Y saben qué? El creyente verdadero crece. ¿Cuántos de ustedes han crecido estas últimas semanas? Quiero ser claro, el creyente verdadero crece. ¿Cómo medimos nuestro amor y obediencia? Con una palabra, fruto. ¿Cuántos de ustedes han dado fruto esta semana? Fruto no para mi gloria, para mi honra. Fruto para exaltación, el único que merece gloria y honra por siempre. La obediencia es un indicador, será un indicador de cuánto amo a Dios. El éxito verdadero, punto número uno, es obedecer. Cristo fue obediente. Cristo fue obediente hasta la cruz. Vamos a aprender de Cristo, nuestro ejemplo, de un hombre exitoso. ¿Cuántos de ustedes pensaron en Cristo una vez más cuando pregunté qué es éxito? Eso refleja cómo estás definiendo realmente la palabra éxito. El éxito verdadero está en obedecer. ¿Realmente estamos siendo obedientes a la palabra de Dios? ¿Realmente estamos amando la palabra de Dios? Y regreso a Juan 15. Si me aman, obedezcan. ¿Qué? ¿Obedecer qué? Mis mandamientos. No simplemente está hablando de lo que expresa el capítulo 13, ámense unos a otros, llámenme a mí. Está hablando de toda la ley de Dios, su palabra, sus preceptos, su mensaje. ¿Estás amando este libro más que tus propios conceptos de la vida? Cada vez que necesitas algo, ¿a dónde recurres? ¿A la vecina? ¿A un amigo? ¿O recurres a Dios por medio de su palabra? Solo ustedes saben, yo no puedo contestar esa pregunta por ustedes. Ustedes pueden decirme, sí, recurro a la palabra. Ok, una vez más, su fruto demuestra eso, que ustedes están recurriendo a la palabra sobre todas las cosas. Quiero que me acompañen a un capítulo. Me encanta este pasaje de la Biblia en Josué. Muchos lo han leído por mucho tiempo, muchos saben de lo que voy a hablar. Josué capítulo 1, versículo 7 al 9. Voy a leer desde el 6. Sé fuerte y valiente porque tú serás quien guíe a este pueblo, está hablando Josué, para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Versículo 7. Sé fuerte y muy valiente. Me encanta la advertencia. Ten cuidado. Iglesia, Harvest, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda, y entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito, y solo entonces prosperarás. ¿Entiendes? Hay una definición de éxito aquí. Solo así podemos ser exitosos, a través de su palabra. ¿Estamos poniendo atención a la palabra de Dios a diario? ¿Estamos meditando en la palabra de Dios a diario? ¿Son nuestros pensamientos consumidos por los pensamientos de Dios por medio de su palabra? ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios penetre lo más profundo de nuestros corazones? ¿Sabe? La palabra de Dios tiene que ser un estudio consistente, sistemáticamente y profundamente. Una vez más, la palabra de Dios tiene que ser meditada, estudiada consistentemente, sistemáticamente y profundamente. ¿Cuánto tiempo pasaste esta semana en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasaste instruyendo a tus hijos, a tu esposa por medio de la palabra de Dios? Antes de hablar con tu esposa, ¿pasaste tiempo meditando en la palabra de Dios para ver qué Dios te iba a decir a vos? ¿O simplemente hablaste en tu propia fuerza y naturaleza? Obedecer es involucrar toda tu vida. Obedecer involucra toda tu vida. Si ustedes revisan todos esos versículos, el primero dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Está diciendo que involucra todo lo que soy. No puede haber una partición, una dicotomía en mi vida. De lunes a sábado voy a obedecer, mi deleite es pecaminoso. Domingo voy a obedecer a Dios. No, eso no es amor. Amor es que yo me levanto desde el lunes hasta el domingo y estoy comprometido en ser sometido a la verdad de Dios sobre mi vida. ¿Tu nivel de amor y obediencia es a diario? ¿O estás partiendo tu semana para amar a Dios? Quiero que me acompañen a Isaías 29, 13. Y espero que esto golpee tu corazón tanto como lo hace a mí. 29, 13. Así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece. ¿Se recuerdan que leímos Isaías 66 y les dije, nosotros le pertenecemos a Cristo? Y todos dijeron, sí, le pertenecemos a Cristo. Me honran con sus labios, todos estaban cantando, o la mayoría estaba cantando. Pero dice, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de ustedes su corazón está lejos de aquí hoy? Están pensando en el almuerzo, están pensando en salir, no están escuchando la voz de Dios, por lo tanto ustedes no aman a Dios. Su corazón está lejos de mí. Y la oración que me dirige no es más que reglas humanas, aprendidas de memoria. ¿Usted está viniendo aquí por respuesta a un impulso moral? ¿Usted está viniendo aquí en respuesta a un impulso de amor eterno? Cristo compró su vida con sangre preciosa. ¿Qué está moviendo su corazón para estar aquí? ¿Cumplir con el día de la semana para el Señor? ¿O realmente tú estás amando a Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza? Con sus labios me honran. Todos cantaron. Pero su corazón está cerca de Dios o está lejos de Dios. Yo no lo sé. Usted sabe, sí, dónde está su corazón. Si está cerca o está lejos de Dios. Obedecer es negarte a ti mismo. Muchos estuvieron de acuerdo con la obra de Cristo, pero muchos no estuvieron de acuerdo con las palabras de Cristo. Hay un problema ahí, ¿no? Muchos estuvieron de acuerdo que Él sanara a gente, muchos no, pero muchos no estuvieron de acuerdo con su palabra. Debe haber una consecuencia. Si estoy de acuerdo con lo que Él hizo, estoy de acuerdo con su palabra. ¿Sí? No puedo separar eso. Es negarte a ti mismo. Quiero leer dos versículos. Yo no quiero hablar de mi propia cuenta. Realmente no es necesario hablar de mi propia cuenta. Vayamos a la Biblia a ver qué nos dice la Biblia. Lucas 9:23. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Cuántos de ustedes están viviendo de una manera egoísta hoy? ¿Cuántos de ustedes le importan más sus placeres, sus sueños, sus anhelos? ¿Recuerdan que les pregunté cuáles son los parámetros que usan para definir éxito? ¿Qué fue lo que usaste para definir éxito? ¿Tu carrera? ¿Tu casa? ¿Un carro? ¿Un estilo de vida? ¿Qué fue lo que usaste para definir la palabra éxito? Muchos de ustedes están viviendo en su manera egoísta de vivir. No quieren tomar la cruz ni seguir a Cristo a diario. Obedecer es algo de todos los días. Negarte a ti mismo es algo de todos los días. Lucas 14:25, un par de capítulos más adelante donde estamos, y me encanta, dice, 25:26. Una gran multitud seguía a Jesús. Vamos a decir que ustedes son una multitud hoy. Hay bastante gente aquí. Quisiera que hubiera más gente escuchando el mensaje de Dios. Pero vamos a escuchar que ustedes son una multitud ahorita. Son parte de esa multitud que seguían a Jesús. Él se dio vuelta y dijo, ok, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás. A tu padre, tu madre, esposas e hijos, hermanos y hermanas. ¡Sí! ¡Hasta tu propia vida! ¿Estás aborreciendo tu propia vida, tus propios deleites y placeres, tus anhelos? ¿Estás considerando la gloria de Cristo sobre tu vida como lo más importante para hacer? ¿Estás corriendo en urgencia para que Cristo sea exaltado? ¿O estás luchando para levantar tu propio reino? El otro versículo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser añadido. Tus esfuerzos, tu fuerza, tus recursos, todo lo que sos, ¿está encaminado en glorificar y exaltar a Cristo? ¿O estás empeñado en levantar tu propio reino? Una vez más, solo ustedes conocen esta respuesta. Sí, hasta tu propia vida. ¿Estás dispuesto a dejar tus sueños y tus anhelos para que Cristo sea exaltado? ¿O tú eres más importante que la misión de predicar a Cristo? ¿O tus sueños son más importantes que predicar en Chinandega, Mérida, Balgüe, Matagalpa, León, Masaya? ¿Hasta dónde llega tu compromiso con Dios? ¿Hasta dónde llega tu compromiso y tu amor? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás predicando en tu trabajo? ¿Estás predicándolo a tus amigos? ¿Hay una urgencia en tu corazón de que Cristo pronto viene por su iglesia y los que no están y no han sido comprados y salvados con su sangre, van a ir al infierno? ¿Estás pensando eso a diario? ¿De que tu familia, tus amigos, tal vez tu papá, tu mamá, tu hermano va a ir al infierno? ¿Hay esa clase de urgencia y amor por los que están a tu lado? ¿Estás negándote a ti mismo? Obedecer es ser sumiso a la voluntad del Padre. Si no estás siendo sumiso a la voluntad del Padre, hermano, no eres obediente. Y punto. Filipenses 2:8 dice que Jesucristo aprendió obediencia por medio de dolor. Si Él aprendió obediencia, significa que yo también necesito aprender obediencia. ¿Qué me hace pensar que yo soy mejor que Cristo? El orgullo, la jactancia, la vanagloria, la autosuficiencia. Si yo pienso que no necesito obedecer, estoy pensando que soy mejor que Cristo. Y eso solo me lleva a una conclusión. Estoy siendo orgulloso, vivo en autojusticia y soy autosuficiente. Lucas 22:42 dice, si es posible, haz pasar este trago amargo de mí. ¿Pero qué dijo Cristo? No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. A diario estás diciéndole, Señor, hoy no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. ¿Estás viviendo para la voluntad de Dios, del Padre? Mateo 7:21. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Si no estás obedeciendo, no estás haciendo la voluntad de Dios. Porque obedecer es someter tu vida completamente a la voluntad del Padre. ¿Entiendes? Esto es grave, esto es urgente para aprender. Esto es urgente para meditar. Si no estás viviendo por la voluntad de Dios, vas al infierno. Si mueres hoy, ¿dónde vas a ir a dar? Una vez más, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. ¿Vas a estar diciendo Señor, Señor, llegué por lo menos un domingo al mes? ¿Por lo menos una vez al grupo pequeño? ¿Señor, Señor, di ofrenda? ¿O estás haciendo la voluntad de Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser, a diario? Ser obediente, ser sumiso a la voluntad de Dios. La prueba crítica, medible de la obediencia, no son sus palabras ni sus emociones. Es obediencia. ¿Sí? Dios no quiere sacrificio, sino ¿qué quiere? Obediencia. 1 Samuel 15, 22-23. Dios no quiere sacrificio. Quiere obediencia. Muchos de ustedes están sacrificando, pero no están obedeciendo. ¿Y sabe qué es lo más impresionante? Que Dios nos ama tanto, que a través de su Espíritu Santo, hombres de Dios escribieron esta Biblia para que usted y yo seamos instruidos y no nos perdamos en nuestro conocimiento y no nos perdamos en nuestra propia vanagloria y no nos perdamos en nuestra propia autojusticia. La palabra de Dios es suficiente para el verdadero éxito. ¿Sí? ¿Entiendes eso? Es suficiente. Es suficiente. ¿Necesitamos algo más que la palabra de Dios? ¿Necesitamos algo más aparte de la palabra de Dios? La palabra de Dios es suficiente para el verdadero éxito. La palabra de Dios te expone. Bueno, ustedes conocen Hebreos 4:12. Si no lo conocen, yo les animo a leerlo. Dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo del alma y conoce las intenciones del corazón. A veces nos refugiamos en la cultura. Decimos, bueno, la cultura nicaragüense no es una cultura que lea mucho. Por eso yo casi no leo la Biblia. Yo quiero llevarlo a algo mucho más profundo. Y quiero que me acompañen a Juan 3:19-20. Porque la palabra de Dios está sobre la cultura. Y no vamos a caer en la mentira y el engaño de pensar que no leemos la palabra de Dios porque es algo cultural. No vamos a asumir que no leemos la palabra de Dios porque simplemente nos da pereza. Vamos a ver qué nos dice Juan en el capítulo 3, versículo 19 y versículo 20. ¿Lo tienen? Ok, lo leo así, dice así. Juan 3, 19, 20. Esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden, ¿cómo? Al descubierto. ¿Por qué no leemos la Biblia? Somos cobardes. No queremos que Dios penetre lo más profundo de nuestro corazón y revele quién somos. ¿Por qué no leemos la Biblia? ¿Por algo cultural? Por cobardía. Por miedo, por temor a que Dios revele quiénes somos. Por orgullo no leemos la Biblia. Asumimos que somos mejores de lo que Dios dice que somos. Pensamos que somos buenos. Pensamos que no necesitamos venir y ser confrontados por la palabra de Dios. Por eso no leemos la Biblia. No leemos la Biblia porque no amamos a Dios. No queremos que Él destape la suciedad en nuestros corazones. Dice que es una espada. Yo le hago una pregunta. ¿Ha pensado en esto? Es una espada, dice. Si yo atravieso la carne de uno de ustedes con una espada, va a sufrir, ¿sí o no? Va a sentir el dolor. Va a sentir cuando el filo del hierro desgarre su piel. Y si Dios está diciendo que su palabra es una espada de doble filo, significa que va a desgarrar tu alma. Vas a sentir dolor en tu corazón cuando empiezas a descubrir quién eres tú. ¿Y sabes por qué Dios produce este dolor fino en el corazón? Para instruirte. La palabra de Dios te instruye. Una vez más, ¿cuántos de ustedes vinieron esta semana a la palabra de Dios para ser instruidos por la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es útil para enseñarnos. ¿Estamos siendo enseñados por la palabra de Dios o estamos siendo enseñados más por la cultura? ¿Estamos siendo instruidos por la palabra de Dios o estamos siendo instruidos por los políticos? ¿Estamos siendo instruidos por la palabra de Dios o estamos buscando un gurú filosófico del mundo? Cuando tenemos todo lo que necesitamos en la palabra de Dios. Si hoy no eres exitoso, eres porque no pasas tiempo comprometido en la palabra de Dios. Estudiando, meditando la palabra de Dios. La palabra de Dios te instruye. Y la palabra de Dios no es solamente leerla, es vivirla. La palabra de Dios, vívela. ¿Cuánta gente religiosamente lee la Biblia? ¿Cuántas veces ustedes han entrado a una casa y encuentran una Biblia abierta? Más bien eso parece brujería. Piensan que la palabra, porque está abierta, va a empezar a hacer las cosas. Necesitas leerla con un corazón arrepentido, humilde y quebrantado. Para que el Espíritu Santo empiece a hablar a tu corazón. Descubra las intenciones reales de tu corazón y empieces a caminar en justicia, en verdad, a través de la palabra de Dios. Esto no es mágico, es divino. Por lo tanto, necesitas someterte a ella. Si solo pasa abierta todos los días ahí y ahí nos está yendo mal, no sirve la Biblia. No, lo que no sirve son tus conceptos. La Biblia sí es buena, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. ¿Has permitido que esa espada corte las intenciones profundas de tu corazón? ¿Has permitido que la espada de Dios aniquile tu carne? John Owen decía, si no matas el pecado te matará a ti. Es la verdad, un puritano lo dijo. Si no matamos la carne a través de la palabra de Dios, la carne va a matarnos a nosotros. Quisiera tocar 1 Timoteo 4.16, pero quiero dejárselos para que lo lean. Pablo le está diciendo a Timoteo, hey, un momento, dice. Ten mucho cuidado de las cosas que dice, hagan juego con la palabra de Dios. Le está diciendo Pablo a Timoteo, ten mucho cuidado de las cosas que está hablando, son cosas que está viviendo a través de la palabra de Dios. Santiago dice, no sean solo oidores, sino que hacedores. ¿Estás cumpliendo el mandato de Dios a diario en tu vida? ¿Estás siendo sabio? Regresemos a Mateo. Son palabras impresionantes de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7. versículo 24. Me encanta. Todo el que escucha mi enseñanza y que la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. ¿Estás construyendo tu casa sobre la roca? Déjame decirle algo. Somos rápidos a construir sobre la arena. ¿Por qué? Porque es fácil. No queremos sacrificarnos. No queremos ser disciplinados en el estudio de la palabra de Dios. Por eso agarramos todas nuestras cosas y empezamos a cavar en arena y decimos, ya terminamos, es tiempo de descansar. ¿Sabe qué significa construir sobre la roca? Sacrificio, trabajo duro, disciplina. Y eso nos está diciendo. El que sigue la palabra de Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, se somete, es como alguien sabio que construye su casa sobre la roca. Una pregunta adicional al montón de preguntas que les he hecho. ¿Tú eres un hombre sabio, una mujer sabia? ¿Hoy estás construyendo tu casa sobre la roca o sobre la arena? Y los versículos que siguen dice, cuando vengan la tormenta, la agua fuerte, dice, ¿qué va a pasar? ¿Cuántos de ustedes tuvieron miedo las semanas que hubo temblores? Muchos de ustedes tuvieron mucho miedo. Mi pregunta es, ¿usted está cimentado sobre la roca o sobre la arena? Si le dio miedo los temblores, esta palabra tiene que sacudir tu alma. Porque un temblor va a matar tu carne. ¿Sí? Va a matar tu carne si la casa cae encima de vos. Pero si viene el día del Señor y tú no has construido la casa sobre la roca, vas a vivir una eternidad de aflicción. Si eso no te da miedo, eso tiene que estremecer tu corazón. ¿Estás construyendo tu casa sobre la roca o sobre la arena? Solo ustedes saben. Pero Dios está martillando en su corazón. ¿Realmente son mis hijos? ¿Realmente ustedes aman mi palabra? ¿Realmente ustedes quieren ser instruidos por mí? ¿Qué hay en el hombre que pueda a Dios sorprender? Díganme ustedes. ¿Qué concepto a Dios puede sorprender? ¿Saben qué? Por sí sola la palabra de Dios no va a hacer efecto. Necesitamos ayuda divina, intervención divina. Necesitamos la ayuda divina para ser exitosos. Y antes de pasar al siguiente versículo, ustedes pueden leer Hechos capítulo 16, versículo 44. Me encanta, dice que una mujer llamada Lidia era parte de la congregación, estaban adorando, pero no había entendido el Evangelio. Muchos de nosotros levantamos nuestras manos, invocamos al Dios, pero no somos creyentes. ¿Qué pasó en la vida de Lidia? Dice que hasta que el Espíritu Santo tocó su corazón para arrepentimiento y quitó la venda de sus ojos, pudo entender el Evangelio. Muchos de ustedes hacen rutina religiosas y piensan que son creyentes. Mi pregunta es, ¿sus frutos son tan convincentes en la palabra de Dios que puedes decir que eres creyente? ¿Su fruto responde antes que un sí? ¿Su fruto es suficiente para decir que son creyentes? ¿Sí o no? Si su fruto no es convincente, obviamente no son. A lo mejor eres un creyente, un mal creyente. Mateo 12:24. Acompáñenme ahí. No quiero pasar por alto este pasaje, no quiero tomar mucho tiempo, pero es necesario entender cuánta necesidad tenemos hoy de la verdad de Dios en nuestras vidas. Estamos deseosos de escuchar la voz de Dios. Mateo 12:24. Escuchen esto. Jesús acaba de hacer un milagro. Yo quiero que entiendan esto. Esta es nuestra capacidad espiritual para entender cosas espirituales lejos de Jesucristo y lejos del Espíritu Santo y lejos de la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Quiero que entiendan que esta es nuestra capacidad de entendimiento lejos de Jesucristo. Dijeron, o sea, Jesús está haciendo un milagro. Jesús es Dios. Y los fariseos dicen, pero cuando los fariseos oyeron el milagro, dijeron, con razón puede expulsar demonios. Él recibe su poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Esa es nuestra capacidad de ver la gloria de Dios lejos de su gracia soberana sobre nuestra vida. Si Dios no toca el corazón para que nosotros arrepintamos y veamos su belleza, siempre vamos a ir en contra de Él. Vamos a correr lejos de Él, porque esa es nuestra capacidad espiritual sin Cristo. Que lleguemos a entender su bondad y su misericordia, pura gracia, pura misericordia. Por eso necesitamos la ayuda divina. Y adivinen qué, una vez más regresemos a Juan 14. Esto es impresionante. No merecemos la salvación. Si llegamos a decir que amamos a Cristo es porque somos salvos, porque vemos la necesidad y la urgencia de entregar nuestra vida a Él. Si llegamos a decir que somos creyentes verdaderos es porque obedecemos sus mandamientos. Y dice Jesús, tan grande amor. Juan 14, versículo 16. Si yo pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Esto es solo algo divino. ¿Cuándo pedimos un abogado defensor? ¿Cuándo un muerto espiritualmente puede decir necesito un abogado defensor si está muerto en sus delitos y pecados? Por gracia hemos sido salvos y por gracia hemos recibido un regalo sobrenatural, el Espíritu Santo. Los que son verdaderos hijos de Dios, el Espíritu Santo es dado. Porque dice, si me aman, obedecen mis mandamientos y yo le rogaré al Padre. Dice, Jesús está intercediendo hacia el Padre. ¿Para qué? Para darles el Espíritu Santo. Si usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo en su corazón como un sello. Es sobrenatural. Tenemos un regalo sobrenatural para el éxito verdadero. ¿Entiendes? Un regalo sobrenatural, divino, para ser hombres y mujeres exitosas. Esto es súper, súper importante que entiendas. El Espíritu Santo es Dios. Ahora imagínense, quiero que entiendan esto. El Espíritu Santo es Dios. Si tú eres creyente, dice que el Espíritu Santo ha sido puesto como un sello en tu corazón. Dime, si entiendes que el Espíritu Santo es Dios, ¿dirías las mismas cosas que has dicho esta semana? ¿Mirarías las mismas cosas que has visto esta semana? ¿Ofenderías al Espíritu Santo como lo has ofendido? ¿Entiendes que el Dios altísimo y poderoso mora en tu corazón? ¿Cuánto tiempo hemos ofendido a Dios? Si tú eres un creyente de verdad y sigues viviendo como un pecador, has ofendido al Dios Santo de una manera tan sorprendente que yo incluso me pregunto por qué aún sigues vivo. La respuesta es clara, Dios te ama. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado en contra de Dios. Hemos ofendido a Dios. Dime, ¿qué has visto esta semana que ha ofendido a Dios? Tus comentarios con tus amigos han ofendido a Dios porque Dios está ahí en tu corazón. ¿Por qué el Espíritu Santo es Dios? Quiero que vean algo importante. Dice aquí, en Juan 17, perdón, en Juan 16, yo le pediré al Padre, ahí vemos al Hijo y al Padre, al Espíritu Santo. Estamos viendo la Trinidad, ¿ok? Ahí está la Trinidad actuando en nuestra vida. Pero dice algo importante que a lo mejor no lo podamos notar. Dice, y Él, hablando del Padre, le dará otro. La palabra otros, su original se dice, significa alos, que significa uno igual a. Lo que está diciendo Jesús ahí, el Padre le va a dar a alguien igual a mí, divino, poderoso, en esencia, en poder, en gloria. El Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios. Dice, alguien igual a mí. ¿Qué está haciendo Jesús al rogar al Padre? Está intercediendo por ustedes. Romanos capítulo 8 nos dice que el Espíritu Santo va a interceder con, en nuestras oraciones con gemido indecible. Romanos nos dice eso. El Espíritu Santo es Dios. La palabra abogado defensor en el original es paracletos. Para, llamado, cletos, perdón, para, alado, cletos, llamado. La palabra paracleto significa alguien llamado al lado de. Entonces, no simplemente dice que está llamando a un consolador igual a Jesús, sino que dice que va a estar a su lado. Y la definición de la Nueva Traducción Viviente me gusta porque dice abogado defensor. Es más bien un término legal. Abogado defensor. Está defendiéndote, está animándote, está consolándote. El Espíritu Santo está haciendo eso en tu vida. Si tú eres creyente, hijo verdadero. Él es mi abogado defensor. Él es tu abogado defensor. Si eres creyente, puedes decirlo. Él es mi abogado defensor. Él es mi abogado defensor. Él es la guía a la verdad. Porque Él es la verdad. Una vez más, quiero rápidamente, no me quiero meter a doctrina del Espíritu Santo. Posiblemente lo veamos en toda esta serie. Pero es absurdo cuando los movimientos pentecostales roban la gloria a Cristo. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Ahí lo vemos claro. Dice que el Espíritu Santo me guía a la verdad, porque Él es la verdad. Hay dos versículos ahí. Juan 14, 6. Jesús está hablando y dice, yo soy el camino, ¿la qué? Y la vida. Una vez más, dice que el Espíritu Santo me lleva ¿a dónde? ¿A dónde me lleva el Espíritu Santo? A Cristo. Cristo es la verdad. Él no está ejerciendo un ministerio para llevarse la gloria a Él. Está llevándote, empujándote a que pongas tu mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Lo que necesita tu alma para ser exitoso, el Espíritu Santo lo está diciendo, es a Cristo y nada más que a Él. El Espíritu Santo te lleva a la verdad porque Él es la verdad. Una vez más, confirmando el primer punto, que el Espíritu Santo es Dios. Y ustedes lo pueden buscar en Juan 16, 13, dice el Espíritu de la verdad. El Espíritu Santo. Está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y cada día el Espíritu Santo te lleva a Cristo. El Espíritu Santo te está llevando a Cristo. ¿Saben? Quiero decir esto. Cada vez que hay un movimiento del Espíritu Santo, cada vez, quiero ser claro, cada vez que hay un mover del Espíritu Santo, la consecuencia es exaltación del Hijo. Si el Espíritu Santo hace algo que no exalta a Cristo, ese no es el Espíritu Santo, ese es Satanás. Porque el Espíritu Santo dice que nos ha sido dado como un consolador para guiarnos a la verdad, y la verdad es Cristo. Cuando Dios toca tu corazón, te está empujando ¿a qué? A Cristo. La Trinidad nos está empujando a la gloria y la belleza de Cristo. Conclusión. Me encanta esta conclusión. Es simple. No estás solo. No estás solo, Iglesia Bíblica Harvest. Si eres creyente verdadero, no estás solo. Dios te ama. Por eso le amas. Dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario por tus delitos y pecados. Te dio la palabra para que puedas ser instruido y capacitado. Te dio un consolador llamado el Espíritu Santo para que Él pueda consolarte y abogar por ti. Una vez más lo voy a decir. Dios te ama. Por eso estás aquí hoy, porque Dios te ama. Para escuchar la verdad. Dios te ama y dio a su Hijo Jesucristo para que puedas ser redimido de tus pecados. Dios te ama y dio a su Hijo Jesucristo para que puedas ser el intercesor por ti. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Y nadie puede llegar a Cristo sino el Padre que lo empuja. Dios te ama, que ha dado a su Hijo Jesucristo para que puedas tener vida eterna. Y no solo se dio a Cristo, te dio su palabra para que puedas ser instruido y capacitado en toda buena obra. Y dio su palabra y su Espíritu Santo para que entendamos espiritualmente lo que antes no podíamos entender espiritualmente. Y nos dio su Espíritu Santo. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es tu excusa para no vivir para la gloria de Dios? ¿Cuál? Dios te ama, Dios su Hijo, Dios su palabra, el Espíritu Santo. Tenemos lo que necesitamos para vivir en éxito. Y eso lo define Cristo mismo. El Espíritu Santo, quien habitó en Cristo, también habita en ti para caminar en la tierra contigo como caminó con Cristo. ¿Entiendes ese poder que tiene el creyente? ¿Caminas como Cristo? Si somos honestos, mis queridos hermanos, hemos ofendido a un Dios santo. No le hemos amado como Él se merece. No le hemos obedecido como Él se merece. No hemos apreciado a su Hijo Jesucristo y su sangre preciosa. No hemos apreciado su palabra. Hemos menospreciado al Espíritu Santo, que es Dios. Tenemos un gran problema. A menos que nos arrepintamos. Yo quiero invitarte, si usted siente la necesidad de venir y orar sobre sus rodillas por la falta de amor, obediencia a Dios, pueda pasar. Si usted ha ofendido a un Dios santo, si usted ha ofendido la gloria y la gracia de Dios, lo único que queda es arrepentirnos. Si no quiere hacerlo, yo le animo a hablar con los diáconos y ancianos. Si usted muere hoy, ¿cuál va a ser su destino? Una vez más, ¿ustedes aman a Dios? ¿Ustedes obedecen a Dios? ¿Aman su palabra? ¿Aman su Espíritu Santo? ¿Viven conforme a los preceptos de Dios? ¿Viven conforme al poder del Espíritu Santo? Hemos ofendido a un Dios santo y merecemos ser castigados. Pero hay buenas nuevas. Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por usted y por mí. Dios es justo. Y Él derramó su ira sobre Cristo. Pero nosotros hemos sido tomados en Cristo. Por eso nosotros no recibimos la ira de Dios sobre nosotros, porque Cristo la recibió en nuestro lugar. Su sangre preciosa ha lavado y te ha regenerado, te ha comprado. Puedes decir con mucha convicción de que Cristo es tu dueño y tus frutos lo revelan. Si no, hay un problema que solo puede ser remediado por medio de Cristo Jesús y nadie más. Quiero que me acompañen en oración y vengamos delante de Él con un corazón humilde y quebrantado, porque hemos fallado en contra de un Dios santo. Hemos abusado en contra de su gracia. No le hemos amado, no le obedecemos. Por lo tanto, no estamos viviendo una vida exitosa. Señor, te agradezco tu bondad. Gracias, Dios, porque tú hablas tan claro, Señor. Y un Dios de amor, un Dios de verdad, no va a ocultar la verdad, Señor. Vas a hablarnos tan fuerte y tan claro para que nosotros podamos entender que hemos corrido lejos de ti, Señor. Tal vez muchos de los que están aquí, Señor, no son salvos, Señor. Pero Dios, yo te suplico que toque su corazón para entendimiento, Dios. Si hoy puede estar aquí, Señor, es porque tú tienes tanto amor y tanta gracia para su vida. Dios, yo te suplico y hablo, Señor, por mí y hablo, Señor, por la iglesia. Yo no soy intercesor, Dios. Yo no puedo abogar por ellos, Señor. Pero yo te suplico, Dios, perdona, Señor, nuestra ofensa. Perdónanos por no amarte como tú mereces, como tú te mereces que te amemos. Perdona, Señor, nuestra desobediencia. Perdónanos porque hemos estado empeñados, hemos sido tercos en querer vivir a nuestro propio antojo y deleite, en nuestra propia obra y justicia, en nuestra propia inteligencia. Es absurdo, Señor. Si somos tus hijos, Señor, debemos amarte con toda nuestra fuerza y nuestro ser. Debemos obedecer tus preceptos, amarlos y pegarlos en nuestro corazón. Dios, gracias por tu Espíritu Santo, que nos consuela en los momentos de dolor. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos apoya, nos anima, intercede por nosotros, cuando nosotros no sabemos qué orar, Él está gimiendo con sonidos indecibles ante el Padre. Gracias por el regalo tan grande del Espíritu Santo, por el regalo de la salvación, por la fe. Gracias, Dios, porque es algo que nosotros no hicimos para merecer. Gracias, Dios, porque toda la gloria y la honra es para ti. Tú nos amas tanto que nos dice en el versículo 18, ya no son huérfanos. Eres un padre hablando a nosotros. No somos huérfanos. Hay un padre con sus brazos abiertos para recibirte y amarte. Ya no estamos solos, el Espíritu Santo ha sido sellado en nuestros corazones. Y tú estás con nosotros siempre, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres santo. Que haya temor en nuestros corazones para amar tu palabra más que nuestros propios deseos. Para amar tus caminos más que nuestro propio deleite. para amarte a ti más que cualquier otra cosa en el mundo. Gracias, Dios, por tu salvación y tu gracia. Y una vez más, Señor, salva a tus hijos, Señor, a los que están corriendo lejos de ti, Señor, a los que luchan con reconocer de que son pecadores y si hoy mueren, Señor, van a ir al infierno. Necesitamos de tu obra intercesora por nosotros, Señor. Tú eres el camino al Padre, tú eres la verdad, tú eres la vida. Quien te rechaza a ti, Señor, ha rechazado el camino, la verdad y la vida. Y va a tener una condena por toda la eternidad. Gracias, Dios, por tu amor y tu misericordia en nuestras vidas. Amén.